Hay muchísimas cosas bellas en las cuales podemos recrearnos gracias a los ojos. Pero nosotros, siguiendo el consejo de la palabra de Dios, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Salmo 119:105, leamos en San Lucas capítulo 18, los versículos 35 al 43, que dice: aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios.
Abre mis ojos a la luz de tu salud, de tu verdad, que con mis manos pueda alcanzar todo tu amor.
Bartimeo el Ciego. La incredulidad suele apoyarse en puntos que parecen razonables, pero cuando tales argumentos son derribados por su base, el escéptico sigue en sus trece, Luego, eso demuestra que son solo excusas para mantener su posición. Lo lógico, lo natural, lo honesto sería dar un giro de 180 grados, pero como la posición que sostienen solo es fachada, es por eso que se mantienen en su incredulidad, la cual es solo dureza de corazón. La terquedad es la madre de las muchas posiciones erradas que se sostienen, aunque sea con palos y cañicas. El caso es no rendirse a las evidencias. Con razón dice el Señor que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. San Juan 3:36. Sigue diciendo el Señor, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3:17-18. Hay una profecía que dice: habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de San Pedro 2, del 1 al 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 3, del 1 al 2 y el 13. No nos engañemos. Una cosa es decir, soy cristiano, y otra muy distinta es serlo de verdad. Quien lo es, no teme al juicio de condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 5:24. La salvación se te ofrece ahora, porque después de muerto el plazo de gracia finalizó. Después de la muerte solo puedes esperar el juicio, pues está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:7-8. Y he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. No trates, amado oyente, de cubrir tu desnudez con hojas de higuera, es decir, con sacrificios, rezos, luces, etc., como hiciera Adán y Eva, ya que al final de nada les valió, pues seguían viéndose desnudos, y tú te verás de igual manera. Solo la sangre del Hijo de Dios nos cubre de todo pecado. Primera de San Juan 1:7. Si por disfrutar de la salvación tienes que dejar algunas cosas superfluas, no lo dudes. Más vale tener a Jesús en el corazón y para siempre que disfrutar de unas cuantas cosas momentáneamente. Jericó, sin duda alguna, en los tiempos de Jesús, debió ser una bella ciudad reconstruida cerca o al lado de la antigua Jericó. Estaba rodeada de una extensa llanura, regada por el gran manantial que el profeta Eliseo, con su intervención, sanó, ya que antes eran aguas insalubles, según nos relata la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19 a 22. Dicha ciudad y su valle, al estar 243 metros más baja del nivel del mar, le hace tener un clima tropical y, además de la abundancia de frutos y de dátiles, es riquísima en bálsamo, haciendo la zona altamente productiva y, por lo tanto, muy rica. Sin embargo, allí también habían pobres, como es el caso que nos ocupa del ciego Bartimeo. Antes de entrar de lleno en el comentario del pasaje, trataré con la ayuda del Señor dar una explicación a las aparentes discrepancias que el oyente pueda haber visto al comparar el pasaje con sus paralelos de San Mateo y San Marcos, ya que los tres evangelistas mencionan el mismo evento. San Lucas nos dice que, acercándose Jesús a Jericó, mientras San Mateo y San Marcos nos dicen al salir ellos de Jericó, situando estos últimos el milagro después de salir, mientras que San Lucas lo emplaza al entrar, lo que a simple vista nos parece una contradicción. Para los que gustan buscar las tres patas al gato, cuando ven esto, se frotan las manos como viendo en ello una prueba de que los evangelios no son palabra de Dios, ya que si lo fuera, ¿cómo es posible que Dios inspire a sus siervos con tales fallos? Pero todo ello, en vez de rebajar la autenticidad de los escritos, y mucho menos nuestra credulidad, lo que hace es reafirmarla, ya que esas aparentes contradicciones demuestran que los escritores sagrados no se confabularon a la hora de escribir. Los contemporáneos de los evangelistas no tuvieron ningún problema ni dudas al respecto, sabiendo que el relato era cierto. Las dudas las engendramos nosotros después de casi 2000 años, cuando hemos perdido casi los rastros. Pero con todo, la historia y la arqueología nos reveló muchas cosas y ahora podemos tener una predicción bastante exacta. Para dichas discrepancias hay varias conjeturas, pero un servidor solo dará dos a modo de aclaración. La primera es como sigue. Si tenemos en cuenta la cercana y distinta ubicación de las ciudades de Jericó, la antigua y la nueva, quizá desaparezcan las dudas, porque Jericó fue destruida y después reconstruida al lado o cerca de la antigua ciudad, ya que según cierta creencia, parece que el milagro de la curación del ciego había tenido lugar entre ambas ciudades, saliendo de la antigua Jericó y entrando en la nueva Jericó. La segunda conjetura, además de dar otra posibilidad, también nos aclara aquello de que San Mateo habla de dos ciegos, mientras San Marcos y San Lucas hablan de uno solo. Realmente fueron dos los ciegos curados, pero San Marcos y San Lucas narran de uno, y San Mateo condensan los dos milagros en uno. Según esta segunda hipótesis, una curación pudo haberse efectuado cuando el Señor se acercaba a la ciudad, y la otra cuando se iba. Creo que esto es suficiente para refutar el cargo de esa aparente contradicción. Los tres evangelistas coinciden en decirnos que los ciegos estaban junto al camino, y San Marcos y San Lucas que estaban mendigando. ¡Qué cuadro más exacto y representativo de la inmensa mayoría de la humanidad! Un ciego es aquel que no ve, y un ciego espiritual es aquel que no sabe a dónde va y, por lo tanto, tiene miedo de caer en el abismo o infierno. Es una desgracia ser o estar ciego, pero aún lo es más cuando eres ciego de espíritu y no quieres reconocerlo. Porque el ciego que reconoce su defecto y limitación agudiza el oído a fin de poder paliar en lo posible su deficiencia o carencia, y así poder percatarse lo más perfectamente posible de todo lo que pasa a su alrededor. Pero el ciego espiritual, que no se reconoce como tal, no hace nada por ampliar su visión y, por lo tanto, se queda aislado y desplazado de su realidad espiritual, acercándose peligrosamente a un terrible final. Con razón se dice que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Según la palabra de Dios, tales ciegos suelen ser muy estrictos para cumplir con tradiciones y mandamientos de hombres, no así para lo que les atañe sobre su salvación. Para esto ni prestan atención. Pero lo chocante es que, dejándose guiar por la tradición y por los preceptos de los hombres, se quieren erigir y se erigen como guías y maestros de los demás. Fue por eso que Jesús tuvo que decir: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Religioso ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. San Mateo 23, 24 y 26. Como bien deja sentado el Señor, la preocupación de estos ciegos no es tanto la de su estado espiritual interior, sino su exterior, su apariencia religiosa. A los tales les gusta blanquear la fachada, aunque la casa se hunda por tener los cimientos carcomidos. Pero lo chocante no termina ahí, sino que su ignorante atrevimiento les lleva no solo el aparentar que andan en el camino recto y bueno, sino que la osadía de algunos les hace proclamarse maestros y enseñadores de la verdad, siendo y estando ellos ciegos e ignorantes de tales verdades. Fue por eso que Cristo dijo: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. San Lucas 6, 39 y 42. Triste realidad. Son muchas las personas que dicen creer en Dios y en cambio tienen un miedo horroroso a morir, porque ignoran qué lugar les aguarda o les espera. Y otros, encontrándose en las mismas circunstancias, su ignorancia atrevida y temeraria les lleva a constituirse maestros de los demás, siendo el final para los unos como para los otros el hoyo o infierno, ya que es imposible que un ciego pueda guiar a otro ciego. Para tales ciegos no existe ningún remedio, a no ser que a tiempo se arrepientan y vuelvan a aquel que quiere darles la vista. Para las personas ciegas espirituales que no saben qué les espera después de la muerte y que tienen miedo de presentarse al justo juicio de Dios, pero quieren ser salvas, para ellas tengo buenas noticias, ya que al igual que al ciego del relato, al oír el jaleo de la multitud, preguntó qué pasaba, porque era ciego pero no sordo, y se le dio contestación, la cual le sirvió para conseguir la vista. Así el amado oyente, que tiene miedo a morir, dicho miedo no le debe impedir buscar la salvación, sino todo lo contrario. Debe buscarla ahora, antes que pueda ser demasiado tarde. Cuando el ciego oyó que el que se acercaba era Jesús Nazareno, sin pensárselo dos veces, dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Se ve que el ciego había oído de los milagros de Jesús, y lo que más le entusiasmó fue el saber que a otros ciegos como él, Cristo les dio vista. Así que, no queriendo perder la oportunidad, gritó con todo su corazón: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Antes de seguir con el relato, quiero que sepas, amado oyente, que un servidor era ciego, tanto o más como lo puedes ser tú. Pero cuando arrepentido le confesé mis pecados al Señor y clamé diciéndole con toda mi alma: Señor, sálvame, Él me salvó. Y desde ese momento dejé de ser un ciego que andaba a tientas, porque nadie puede seguir a Cristo a ciegas. Ahora, por su gracia, sé que soy salvo. Te lo digo a fin de animarte y para que sepas que la salvación es para ahora, para esta vida, y que es un grave error pensar que es para la otra, y que uno se enterará después del juicio. Ya sería demasiado tarde. ¿Qué les pasó al rico y a Lázaro? Cada uno al morir se fue a su lugar, uno al seno de Abraham y el otro al infierno. Ni el uno podía bajar a consolar, ni el otro podía subir a ser consolado. Te repito, después de muerto ya es tarde. Ahora es el momento de aceptar al Señor. Además, si un servidor pudo ser salvado, ¿por qué no tú? Dios no hace acepción de personas. Debes confesar tu pecado a Él para ir por el buen camino, ya que Él vino a buscar y a salvar a pecadores arrepentidos, no a justos engreídos. Pero la gente reprendía al ciego para que se callase, porque el ciego gritaba con urgencia, y cuanto más le decían que se callase, tanto más gritaba. Y es que los estorbos y zancadillas que la gente suele poner a todos aquellos que buscan al Señor de verdad, en vez de acallarlos, lo que hacen es estimularlos. Lo chocante del caso era que la gente que le reprendía eran aquellos que iban con Jesús. Tal paradoja se da también en el día de hoy, pues todos aquellos que quieren venir al Señor verán asombrados como los mayores impedimentos lo encontrarán en medio de aquellos que se llaman a sí mismos cristianos. Pero tú sigue, amado oyente, porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Romanos 10:11. Al oír al Señor: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, se detuvo y le llamó. Y según San Marcos nos dice que la misma gente que antes le mandaba callar, ahora le decía: ten confianza, levántate, te llama. Y es que la gente es voluble como las ondas del mar. El ciego, al oír que Jesús lo llamaba, se puso de pie de un salto y, arrojando su capa, según nos dice San Marcos, vino hacia Jesús. Para el ciego era tan importante la capa como podía ser el abrigo y una buena cama para el rico, ya que para un mendigo como él, la capa le servía de cama para la noche. Pero fue tal la alegría de que Jesús le llamara que tiró la capa, aunque de mucho valor para él, por considerar más importante el obtener la vista, y no queriendo que la capa le fuera de estorbo, la arrojó. La lección es de mucho provecho, si queremos aprenderla. ¿Con qué te cubres tú, amado oyente, ante Dios y ante los hombres? ¿Con obras, sacrificios, rezos, santos, etcétera? Ya sé que es lo único de valor que tú tienes en esta vida, pero dime, ¿qué es más importante, todo eso o tu salvación? Sé valiente y sabio, como el ciego. Arroja fuera de ti todo lo que te pueda estorbar en tu acercamiento a Jesús. No ignoro lo que te debe costar tirar la capa, como le pasaba al ciego. Pero si quieres ver, o sea, si quieres ser salvo, arroja por la borda todo lo que tienes y ven a Jesús. Cuando el ciego llegó a Jesús, éste le dijo: ¿qué quieres que te haga? Aunque Cristo conoce tus necesidades, quiere que se las expongas personalmente. Y te pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué no le contestas cual ciego de espíritu y, abriéndole tu corazón, le dices: Señor, quiero ver, quiero ser salva, quiero ser salvo? Te puedo asegurar que toda oración de fe ha sido contestada positivamente, y al igual que Jesús le dijera al ciego: recíbela, tu fe te ha salvado, de la misma manera hará contigo. ¿Por qué no lo intentas ahora? ¿Por qué no le dices: Señor, a pesar de mis buenas intenciones, de querer cambiar mi vida, nunca lo he conseguido? Sigo estando ciego. Pero estoy escuchando que con tu ayuda, ahora y en este momento, yo, una pecadora, y yo, un pecador, puedo obtener la salvación a cambio de arrepentirme de mis pecados. Tú ves mi corazón y sabes que me avergüenzo de lo malo que he hecho. Ahora te suplico tu perdón en el nombre y en los méritos de tu amado Hijo. Amado oyente, ¿has hecho esta oración conmigo? Si la has hecho de todo corazón, entonces te pasará lo mismo que al ciego, el cual antes estaba junto al camino, mendigando, pero ahora, una vez que recibió la vista, nos dice San Marcos, seguía a Jesús en el camino. ¡Qué diferencia! No es lo mismo estar junto o al lado de la salvación que andar, saber y vivir en la salvación. Sí, amado oyente. Tú puedes ser salvo ahora. Para esto Cristo vino a este mundo, para buscar y salvar lo que estaba perdido. No lo dejes para otro momento. Inclina tu corazón y dile al Señor, sálvame. ¿Te puedes imaginar el cuadro? Jesús poniendo sus manos en los ojos del ciego y el ciego allí reverentemente esperando el milagro. ¡Qué cuadro más conmovedor! Antes el ciego tenía que valerse de la caridad de la gente, pero ahora con el milagro, por la compasión del Señor, según San Mateo, le tocó los ojos y enseguida recibió la vista. ¿Te imaginas al ciego cuando abrió sus ojos y lo primero que vio fue a Jesús? ¿No te gustaría despertar de tan terrible pesadilla encontrando a Jesús como tu Salvador? No lo dejes para otro momento. Si el ciego hubiera dejado esto para otro momento, nunca hubiera visto, porque Jesús nunca más pasó por Jericó, ya que desde allí fue a Jerusalén donde murió. ¿Quién sabe si nunca más tendrás otra oportunidad como esta? Que el Señor te bendiga. Amén.
Canta al Señor, recobra tu fuerza en el gozo de Dios, alégrate en Él, tú eres su gozo y Él es tu bien. Canta al Señor, pues juntos formamos el templo que sigue su voz de amor. Somos su templo, su cuerpo, esposa de Dios.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Invitamos a los oyentes a formularnos sus preguntas escribiéndonos a la siguiente dirección: Sintonizando con Dios, apartado de correos 123, Archena, Murcia. También puedes recibir un curso bíblico completamente gratis si lo pides, o bien llamando al mensáfono 67 26 26, donde escucharás un mensaje de 3 minutos. Después podrás grabar tu petición o pregunta.
Canta al Señor, recobra tu fuerza en el gozo de Dios, alégrate en Él, tú eres su gozo y Él es tu bien. Canta al Señor, pues juntos formamos el templo que sigue su voz de amor.
No te olvides, nuestra dirección es Sintonizando con Dios, apartado de correos 123, Archena, Murcia, y el teléfono 67 26 26.
Vive por siempre sentado en poder a la diestra del Padre, con su presencia llena su templo, y los redimidos celebran las bodas del Cordero de Dios, y los redimidos celebran las bodas del Cordero de Dios, y los redimidos celebran las bodas del Cordero.